con el viceministro de Política Criminal de la situación que se está generando en las penitenciarías y por sobre todo lo que se vivió hoy con otro muerto. Una muerte más se carga esta guerra que continúa inclusive intramuros. Está Rubén Maciel, viceministro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes para la Radio Monumental. ¿Cómo anda?
Todo bien, muy buenas tardes. Saludo a tu audiencia.
Me imagino para ustedes lo mismo, ¿verdad? Para nosotros nos pasa que llega la información y si no es PCC, es Comando Rotela, o son entre ellos, o interna entre estos grupos. ¡Qué increíble! Ni estando detenidos, ni estando ya en una prisión, dejan de ser un problema para la sociedad, viceministro.
Bueno, todo el fenómeno de la cuestión criminal es algo que siempre nos tendrá en alerta cada día, ¿verdad? Y en el ámbito específico penitenciario también, porque, como sabrás, el hacinamiento es un elemento que dificulta no solamente la cuestión logística en la provisión de alimentos o servicios de sanidad, sino también el de seguridad, ¿verdad? Y hoy, si bien el hecho fue un hecho, hay que decirlo, aislado, fue una riña entre dos compañeros de pabellón pertenecientes a un mismo grupo criminal, esto obviamente va a ser mucho más fácil de controlar si nuestras cárceles no estuviesen también hacinadas.
Ahora, en ese elemento del hacinamiento, que sabemos que hay una deuda muy grande por parte de los administradores de justicia, porque nuestra legislación dice, y usted sabe, que no puede estar preso con condena, preso sin condena. Acá tenemos una población mayoritariamente sin condena, conviviendo en condiciones de condenado. Se planteó tratar de descomprimir esto, pero no se pudo hasta ahora. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más de nuevo se puede hacer? ¿Apuntar para dónde en esta política de tratar de descomprimir el sistema, viceministro?
Pero la cuestión es compleja, aunque este es un año muy particular y dependiendo de cómo se desarrolla puede ser histórico en los antecedentes del sistema penitenciario. Efectivamente, como decís, un mandato no solamente legal, sino que constitucional y convencional es la separación efectiva entre personas privadas de libertad que ya están cumpliendo la condena y otras que están a la espera de su juicio. Con la habilitación y conclusión de las tres penitenciarías que en este momento están en proceso de construcción, una con un avance ya importante, cerca del 63%, estaríamos en condiciones de poder al fin separar de manera definitiva a condenados de procesados, porque la capacidad que va a tener estos tres centros penitenciarios permitiría albergar a la población condenada que tenemos en este momento.
El sueño tanto tiempo acariciado de poder contar con una mejor estructura, con una mejor infraestructura, pero no es solamente eso. Usted sabe, viceministro, que no podemos mejorar, pero la idea no es luego hacer más cárceles, sino tratar
nada,
de ir en el sentido contrario. Y más aún, si es que vamos a tener a estos clanes, llame PCC, Clan Rotela, lo que sea, que aprovecha esa población penitenciaria para comenzar a reclutar y reclutar ahí internamente. Y tenemos gente que entró por un tema menor que termina siendo potencial soldados, ya sea del PCC o del Clan Rotela, viceministro.
Así mismo. La criminalidad organizada y en particular el PCC justamente se aprovecha de las carencias por parte del Estado en relación a la asistencia de las personas privadas de libertad. Efectivamente, como decís, ellos logran más adeptos cuando ellos van supliendo necesidades que nosotros como administradores del sistema penitenciario no estamos en condiciones presupuestarias de poder proveerle todo lo que necesitan. Entonces se valen de estas debilidades nuestras. Obviamente la construcción de cárceles no es para nada el camino de la solución al problema, es un paliativo, porque había una cosa indudable, tenemos una población que hay que darle espacio. Por otro lado, hay que trabajar también con el Poder Judicial y trabajar también con otros estamentos, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que también tienen participación en todo este proceso de reforma penitenciaria.
En el caso de estos criminales y cuando vemos que hay una directiva por parte del presidente, como ocurrió el fin de semana, el tema de la expulsión, y muchos dicen, ¿por qué ya no se los expulsa de una vez por todas si son un problema casi sin solución para nuestro país? Porque es imposible lograr recuperar a estos ciudadanos que forman parte de estos grupos, principalmente el PCC. ¿Hay posibilidades de que todos los que sean integrantes sean expulsados y que afronten las responsabilidades que tienen pendientes en el Brasil, principalmente, viceministro?
Bueno, ahí la cuestión es jurídica, ¿verdad? Toda persona vinculada al PCC que ya tiene una orden de captura en el Brasil y que aquí se lo aprende en virtud de esa orden internacional, ellos terminan siendo expulsados. Ahora, también ocurre otras circunstancias. Cuando aquí son aprehendidos personas vinculadas al PCC, pero que no registran aún causas en el Brasil. En ese caso, la expulsión no sería la vía más idónea. ¿Por qué razón? Porque al expulsarlo nuevamente a Brasil, al no tener ellos ninguna causa penal generada, ellos van a circular libremente y pueden volver a ingresar al país. Entonces, los casos de expulsión se da cuando efectivamente en el Brasil ellos tienen una orden privativa de libertad y ya tienen una causa generada. En los demás casos son procesados aquí y los que son condenados, y siempre que ellos consientan, se procede al traslado de condenados.
Importante aclarar eso. Lo otro tiene que ver con la parte del Poder Judicial. Sabemos que se han reunido un montón de veces, que hubo un compromiso de agilizar esto. ¿Qué más falta para que las causas no duren tanto y la gente pueda tener un proceso rápido y el que tenga que quedarse se quede, el que tenga que salir salga, viceministro?
Bueno, ahí me meto un poco en el ámbito del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿verdad? En muchos casos, analizando qué elementos se vienen incorporando, por ejemplo, en hechos punibles relacionados a posesión de sustancias prohibidas, eso se puede abreviar muchísimo el tiempo, pero depende mucho también de la cantidad de trabajo que tiene un agente fiscal. Es decir, para analizar qué tanto podemos acelerar, tenemos que ver qué cantidad de causas tiene un agente fiscal, qué cantidad de asistente fiscal tiene a su disposición, secretarios fiscales, recursos para que él pueda, en la brevedad posible, dar un cierre a su investigación y presentar ya la acusación o el acto conclusivo que corresponda al Poder Judicial. Y ahí pasamos a la cancha del Poder Judicial, ver qué cantidad de jueces penales de garantías hay en función a la cantidad de causas que se ingresan, si efectivamente ellos disponen de recursos humanos suficientes como para procesarlo de manera rápida. Y si analizamos además al fondo, vemos siempre una cuestión también presupuestaria, lo que implicaría contratar, nombrar, mejor dicho, más jueces, más fiscales, más funcionarios. Lo ideal sería que un agente fiscal o un juez maneje una cantidad mínima de causas. Eso sí nos puede garantizar mucha agilidad y un conocimiento acabado de cada causa, ¿verdad? Pero sabemos que los agentes fiscales manejan miles de causas y muchas de ellas, por la propia inercia de la gestión, quedan dormidos en los despachos,
¿verdad? Sí, solemos hablar con ellos. Nos dicen, volvés un fin de semana y encontrás que se duplicaron, se triplicaron los expedientes, y que humanamente dicen es imposible. Ahora, está lo otro también, los que tienen que lidiar diariamente con estas condiciones, los guardiacárceles, los funcionarios que están ahí en la primera línea, muchos de ellos expuestos, y cada tanto aparece la historia de uno que cae con droga, intentando meter droga o alguna otra cuestión a la penitenciaría. ¿Cómo está la realidad hoy? Sabemos que se ha desprecarizado a un sector, pero siguen los reclamos por parte del sector de los guardiacárceles, de viceministro. ¿Cómo está ese sector hoy?
Bueno, es un punto fundamental dentro de cualquier política de reforma penitenciaria, que es la profesionalización y capacitación de los agentes penitenciarios. Ellos están en primera línea expuestos a ese contacto directo con las personas privadas de libertad, muchas de ellas con un manejo fácil, pero también muchas de ellas con un manejo muy difícil. Eso requiere de que se le capacite, de que se le pague mejor, de que ellos puedan tener un rango. Y ahí, en ese sentido, desde hace en realidad ya un par de años, se viene insistiendo en la capacitación, se viene insistiendo a que hoy por hoy la exigencia es de que tenga el bachiller concluido para poder ser contratado o nombrado como agente penitenciario. La intención es cada vez elevar un poco más, digamos, el estándar para mejorar la calidad de los recursos humanos y por ende también poder exigir mejor remuneración para ellos.
Sí, porque recuerdo que hubo un curso que realizaron unos jóvenes, se presentaron, hicieron toda la etapa, toda la preparación, después no se los volvió a llamar, tengo entendido que se lo iba a tener en cuenta, chicos que muy jóvenes que cumplen con esos requisitos que habían quedado por el camino. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Ya están insertados? ¿Serán llamados? ¿Qué nos dice, viceministro?
Sí, eso ocurrió, si no me equivoco, en el 2019, donde se convocó para un curso a postulantes de agentes penitenciarios. En un principio no fueron contratados, pero posteriormente cuando se fueron habilitando los cargos, o mejor dicho, las líneas presupuestarias para contratar, fueron contratados un grupo de ellos. Actualmente, el año pasado, se hizo una mejora en la categorización de los agentes penitenciarios nombrados, no así los contratados, donde también tuvieron que realizar un curso para poder postularse a ascender y mejorar sus ingresos. Eso va a suponer de que aquellos que ascendieron a nuevos cargos dejen vacantes los que estaban ocupando, y eso nuevamente se llama concurso previo paso por otro curso de capacitación.
¿El escenario hoy, a estas horas, está controlado el tema en las penitenciarías con todo este polvorín que es tener a grupos de crimen organizado allí dentro de las penitenciarías? ¿Cómo está el último reporte que recibieron, viceministro?
Bueno, siempre en un delicado equilibrio, ¿verdad? Entre la contención a las personas privadas de libertad en relación a cómo están los agentes penitenciarios y las informaciones que maneja inteligencia. En realidad, no, en ningún momento del año hay un momento de tranquilidad, ¿verdad? No se puede bajar la guardia en ningún momento. Lo sí existen momentos de mayor tensión, como son justamente este periodo de fin de año, noviembre, diciembre, enero, donde las alertas son máximas, y de hecho estos hallazgos de dinamita en gel, de intento de ingresar marihuana, fruto del trabajo que viene realizando los agentes penitenciarios y los encargados de inteligencia penitenciaria.
Tema COVID, ¿cómo están las penitenciarías con esto que ocurrió, que en algún momento fue un susto grande? Hoy está controlado el tema. ¿Qué reporte tienen de la cuestión sanitaria?
Bueno, hoy tenemos 3 centros penitenciarios que están con cierre epidemiológico porque tienen casos positivos de virus activos en las penitenciarías.
¿Cuáles son?
El caso con mayor cantidad de positivos es la penitenciaría regional de Villarrica, que hasta el reporte del día de ayer registraba 30 casos positivos.
¿30 casos en la cárcel?
30 casos. Uf. En la penitenciaría. Sí.
Villarrica. ¿Y los otros dos?
Los otros dos es el Buen Pastor, que tiene hasta el momento 4 positivos, una funcionaria y 3 mujeres privadas de libertad. Pero en el caso de Buen Pastor estamos a la espera de más resultados, porque hubieron 30 notificaciones adicionales de personas que presentaban síntomas sospechosos de COVID, y que entre hoy y mañana se iba a proceder ya a realizar el hisopado de estas personas. Luego, el caso de la penitenciaría de mujeres Serafina Dávalos de Coronel Oviedo, que tiene registrado y se mantuvo ese número de 9 positivos, de los cuales 7 son funcionarias y 2 mujeres privadas de libertad.
Ahí está. Bueno, completo reporte. Entonces, viceministro, le agradecemos como siempre el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Muy amable.
A ustedes, hasta luego.